Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos de Mariano Benlliure, uno de los mejores escultores de la historia del arte español, el último gran maestro del realismo, un crack que nació en una familia de artistas, que llegó a Madrid desde Valencia pasando por París y Roma. Con los genes que traía de serie por parte de padre y de madre, a Marianito no le quedaba más remedio que dedicarse a las bellas artes. Y aunque le conocemos en su faceta de escultor, comenzó dándole a los pinceles, tal vez influenciado por sus tres hermanos, que estaban ahí todo el día con los lienzos de un lado para otro, que era un no parar. Bueno, hoy hablamos de Mariano Benlliure.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Mariano Benlliure nació en tiempos de Isabel II en uno de los barrios más valencianos de Valencia, el barrio del Carmen.
Olé. Olé.
Era el pequeño de una familia de cuatro hermanos. Su padre era pintor y decorador de casas de gente con parné. Hacía esta especie de trampantojo. Pintaba para que la gente pensase, hola, cómo mola esto, qué bonito se ve. Sí. Su madre era cantante lírica y dicen que tiene una voz privilegiada. Con esta mezcla de creatividad corriendo por sus venas, pues los cuatro hijos que nacieron en este matrimonio, pues nacieron con el arte debajo del brazo. Blas, José, Juan Antonio y Mariano le dieron a los pinceles, a los lienzos y a todo lo que
los colores. Todos chicos.
Todos chicos. Bueno, de hecho dicen que el cuadro más grande del Prado es de José Benlliure, uno de los hermanos de Mariano. Bueno, poco se habla de esta faceta de pintor del pequeño Benlliure, pero Mariano se ganó la vida con la pintura durante toda una época. Es más, la pintura dicen que influyó de manera decisiva en sus esculturas. Y por eso las obras de Benlliure pues siempre buscaron ese realismo, ese detalle, ese preciosismo, ese remover las tripas que consigue con sus esculturas.
Que es que están ahí, es que los tocas, es verdad.
Sí, sí. Bueno, era un poco Juan Palomo, pero en pintor. Él se lo guisó y él se lo comió. En modo autodidacta, vamos. Aunque no hay que desdeñar esa escuela que tenía pues con lo que iba bien.
Lo que le venía de serie, vamos.
Claro. Con 13 añitos, el pequeño de los Benlliure, que pintaba como Los Ángeles, pues ya se fue a París a aprender a pintar en el taller de Francisco Domingo Marqués, un pintor de la terreta valenciana.
Valencia.
Se hicieron colegas, amigos para siempre, aunque Mariano, después de su etapa parisina, acabó marchándose a Roma con 19 años para seguir aprendiendo. Allí se cruza con la obra de uno de los mayores artistas de la historia, ese gran genio llamado Miguel Ángel.
¡Hombre!
Y ahí se da cuenta, después de ver el Moisés del Miguel Ángel, pues que a él lo que le gustaba era la escultura. Él dijo, yo quiero hacer eso. Y mientras aprendía la técnica de la escultura, pues se siguió ganando la vida como pintor. O mientras se ganaba la vida como pintor, pagaba pues esos talleres para aprender
buscando su sueño.
Con 22 añazos ya se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Desde Italia mandó una escultura que se llama Accidenti, que como su propio nombre indica, pues es un accidente. Un monaguillo que se ha quemado la mano con un incensario. No tiene desperdicio.
Eso que le inspiró, estaba
deliciosa,
él.
Es maravillosa. Bueno, no ganó la primera medalla Mariano, porque la dejaron desierta, pero ganó la segunda. Y antes de venirse pa' Madrid con la familia, pues Benlliure fue haciendo pues una colección de premios y medallas.
Mira
que
tú.
Si la primera medalla de la exposición de 1887, que si la medalla de honor de 1895, que si la medalla de honor en la Exposición Internacional de París de 1900, vamos, un no parar. Acabó acumulando pues un montón de medallas y
pues
de premios.
Sí.
Bueno, Benlliure pues empieza a ganar premios, se hace muy popular muy rápidamente y triunfa en su faceta de escultor. Le llueven los encargos por toda España y, como sabemos, el boca a boca es el mejor marketing del siglo XIX.
Sí.
Funcionó, vaya si funcionó. Su obra cruzó fronteras. Primero por España, luego por Europa y más tarde por toda América. Su escultura es cada vez más realista, con más detalle, más preciosista, con más tinte dramático. Él se empapaba de la época que tenía que esculpir y lo esculpía con unos detalles increíbles. Él siempre buscaba ahí la víscera, ahí bien de revolver de alguna manera las entrañas del espectador. Porque lo que tenía clarísimo es que no quería dejar indiferente a nadie. Y lo consiguió. Y aquí, cambiando de tema, era tan aficionado a hacerse fotos que podríamos decir que era pues un instagramer del siglo XIX. Por eso sabemos muy bien cómo trabajaba, porque le encantaba que le fotografiaran trabajando.
Fíjate.
Que si ahora le doy al cincel, ahora me pongo de lado, ahora poso pegadito a mis creaciones, ahora me pongo un gorrito, ahora me atuso el bigote. Bueno, por eso hay imágenes de Benjure, pero vamos, a casco por.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez, que tiene un podcast maravilloso que se llama 3BO, que nunca sé deletrearlo bien, pero que seguro que tú no sacas de dudas. Amalio, ¿qué tal?
¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se escribe 3BO?
Como te veo, pero le pones una
claro,
R de después
tres.
De la T y una S después de la primera E.
¿Qué quieres que hagas el deletreo?
Yo tengo...
No hacemos carrera.
Para mí...
3BO.
3BO, 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 que está muy guay.
Bueno, pero es que Amalio, además de hacer 3BO, que es maravilloso, es un guionista también, pues yo qué sé, como la copa de un pino.
Súper top.
Y que además... pues,
puntiagudo.
Claro, y que además eso, pues que sabes muchísimo de cómics y de TVOs y de 3BOs. Entonces, estamos hablando de cómics, ¿no? Pues cuéntanos algo de un cómic, ¿no?
Pues mira, os voy a contar algo así. ¿Os acordáis que empezamos con el 2 de mayo, la selección, hace ya? Pues
infinito.
Os traigo ahora un cómic que se llama, porque, claro, los de los crowdfundings y todo esto, está muy de moda con todo, pero con los cómics también. Y gracias al crowdfunding de muchos autores de TV han salido cosas pues que están muy bien, muy buenas y muy dignas. Y en 2016 salió un crowdfunding para hacer un cómic, un TV que se llamaba 1937 Objetivo Madrid, y reunía en un solo cómic tres batallas y representadas por tres equipos creativos diferentes.
Qué bueno.
Posiblemente las tres batallas más importantes de nuestra guerra civil, que eran la de Jarama, la de Guadalajara y la de Brunete.
Claro.
La batalla de Jarama era Rafael Jiménez y dibujo de José Antonio Sollero y color de Verónica Herrera López. La batalla de Guadalajara de Cirebre Bresero. Y color, tengo un lío con los nombres siempre.
Es que son muy raros los apellidos.
No se puede llamar...
Podría ser Sánchez,
claro,
como el mío.
Sánchez,
que es
Rodríguez,
guay,
Rodríguez,
se recuerda. Rodríguez, estupendo.
Toda la vida.
Claro.
Pues espérate tú, el guión de Brunete que hizo un ser humano que se llama Jos.
Jos. Así, Jos.
En el nombre lleva la expresión Jos, qué maravilla. El dibujo era de Nacho Tenorio y el color de Sergio Mora. Y bueno, yo estos tres cómics, que dentro de lo que es el TVO está muy chulo porque habla de esas batallas, tenían un añadido especial, y ese añadido especial es que en esa guerra civil y en esas batallas había superhéroes. ¿A qué mola?
¡Un superhéroe!
¡Un superhéroe!
¡Cascoporro de superhéroes!
Pero bueno, madre mía, qué buena pinta.
¡Cascoporro de superhéroes! Los TVOs se recopiló en uno, que ya os decía, 1937 Objetivo Madrid.
¿Sí?
O sea, las tres batallas en uno, y es muy divertido, está muy chulo. Es que habría sido de esa guerra civil, esas tres batallas, dentro de esa locura de que hubiesen existido los superhéroes. Además, los superhéroes que aparecen están muy, muy, muy bien. Son unos personajes que, claro, te pones a repasar todos los que salen, pero son maravillosos, con nombres como Saeta, Cruzado, Guantelete, Alcázar,
Tornado,
Estrella Roja.
Madre mía.
Entonces, mola, muy estilo Marvel, así tal, pero muy bien, muy como lo que hicieron en su día Carlos Pacheco y Rafa Marín con Triada Vértice y con Iberia INC. Y la verdad es que es un TVO muy, muy entretenido,
ya te
muy
está...
de saber que tienes que meter en ese rollo de la ficción muy loca, pero que te lo pasas muy bien.
Pues es que ese es un poco el concepto. Y si ya encima pillas cuatro datos de la batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara y la batalla de Brunete, pues ¿para qué queremos más?
Sí, porque claro, lo sitúan dentro de un marco histórico que sucedió, como todos sabemos, y metes estos personajes. Y la verdad es que lo que tú dices, que aprendes un poquito de historia y además te lo está pasando pipa. O sea, con esos personajes, cómo interaccionan en las trincheras. Ya cuando sale un ser humano, se mete por las trincheras. Bueno, un ser humano, ¿no? Un superhéroe, y se pone a rajar y a destrozarse otros seres humanos.
Amalio.
Es loquísimo. Se puede encontrar en Carmona en Viñetas, en la página web Carmona en Viñetas. Ahí lo tienes, creo que está por 25 brillos de los de antes.
Pues 1937, Objetivo Madrid, superhéroes en la guerra civil. No digo más.
A cascoporro. Yeah. Yo tampoco. Las esculturas de Benjure estaban distribuidas por medio mundo. En Madrid tenemos obras suyas, a cascoporro, que nos salen así al encuentro que sin darnos cuenta. Una de las más famosas es la de Alfonso XII, que corona el Monumento del Retiro.
Sí, que ahora hablaremos de ella.
Sí, y la de Goya, que hay fuera del Museo del Prado. Esta la encargó Alberto Aguilera, que fue alcalde de Madrid, para colocarla en San Antonio de la Florida, y vaya usted a saber por qué, acabó en el Museo del Prado.
Sí.
Relativamente cerca está la de María Cristina I, madre de Isabel II, viuda de Fernando VII y esposa, era todo eso, secreta de Fernando VIII, todo junto.
Fíjate, sí, la reina de la corrupción.
Exactamente. Una escultura poco visitada porque está en una ubicación ahí frente al Casón del Buen Retiro.
Claro, un poquito retirada.
Estaba escondida, pero todavía más escondida está la del edificio Metrópolis, esa que da paso a la Gran Vía, tan señorial, tan aquí estoy yo, tan también tengo un Benjure, hombre.
Sí, señora.
Pero no, no es la figura que preside la cúpula del edificio, frío, frío. Mariano realizó el relieve que está a los pies de la cúpula y que representa a la familia.
Ah, sí, sí, lo que está justo debajo ahí. Sí, sí.
Otra benjurada la encontramos en la glorieta de Emilio Castelar. Ojo, cuidado, atléticos, que parece ser que esta escultura estaba destinada al lugar donde está la fuente de Neptuno. Pero ¿os imagináis al Cholo poniendo la bufanda del Atleti a Castelar?
Pues estaría muy bien, ¿no? Muy guapetón ahí con esos bigotes.
Tiene varios monumentos a militares. Mi favorito es el de Álvaro de Bazán de la Plaza de la Villa. Pedazo de escultura.
De la que también hablamos, nos habló Natalia de Parte del Arte. Nos habló de esta escultura hace poquito, sí.
Benjure la hizo con 25 añitos. Angelito, ¿eh? También mola todo la del Teniente Ruiz, héroe en la Guerra de la Independencia contra los franceses, que está en la Plaza del Rey, apoyado sobre cuatro cañones. Ojo al detalle. Y también la estatua ecuestre del general Martínez Campos, que está en el Retiro, con ese caballo ahí agachando la cabeza muerto de cansancio.
Así es que se le nota el agotamiento.
Al
propio Martínez Campos se le ve como cansado, ¿no?
Sí. Bueno, y está también la del general Casola, que participó en las guerras carlistas y que estuvo de ministro con Sagasta, o también la del cabo Noval, que está en la Plaza de Oriente.
Pero es una pena pasar así, porque cada una de estas estatuas tiene un historión, y sobre todo los protagonistas.
Ay, porque también, mira, os diré que en el Retiro se puede ver la escultura del periodista Miguel Moya, que está acompañado por un reportero y un joven linotipista.
¿Ah, sí?
De cuando el periodismo se hacía de manera manual,
claro. Fíjate, sí, sí.
Pues eso, él que era un observador, hacía escenas cotidianas un poco, ¿no? La última escultura que Benjure hizo para Madrid fue para homenajear a Loreto Prado, que era una actriz muy popular.
Hemos hablado de ella alguna vez.
El monumento se hizo por suscripción popular y cuando se buscaba escultor para el homenaje, Mariano dijo, yo quiero. Levantó rápidamente la mano, hasta dices, vale, pero es que tenía 82 años.
Madre mía.
Y dijo, yo la quiero hacer.
Con 82 años seguía teniendo energía, fíjate.
Se lió la manta a la cabeza y quiso hacerla. La idea era ponerla en la sepultura de Loreto, en el cementerio sacramental de Santa María. Le quedó tan mona, que se la llevaron al norte de la ciudad. Y hoy podemos ver una copia de esta escultura en la Plaza de Chamberí.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Y ya estamos con Natalia Núñez de Parte del Arte, que nos habla pues del arte, pues eso, pues muy bien, pues con mucho conocimiento, ¿verdad? Como
del
tiene
arte
que
en
ser.
Madrid, claro, nos cuenta historias súper chulas.
¿Qué tal, Natalia?
Hola, David. Hola. Muy bien, ¿cómo estáis?
¿Qué cuánto sabes de arte tú, verdad?
Bueno, pues lo que se puede, lo que se puede.
Claro. Y de Madrid,
y lo que
y
te
de
gusta.
Madrid.
Sí, además hoy os tengo un tema así bastante curiosete, porque quería hablaros de una escultura como muy muy singular, muy particular, que tenemos en Madrid. Y bueno, me atrevería a decir que se trata, fijaros, de la escultura más pequeña que tenemos en Madrid y probablemente la más pequeña de toda España. ¿Cómo os quedáis?
Pues picuetos. Muy picuetos. ¿Cuál es?
Bueno, además que para verla no nos tenemos que ir muy lejos. La tenemos en la plena, casi céntrica Puerta del Sol. Está muy cerquita, sabéis, en la calle Arenal, en el número 8. Bueno, pues ahí hay un portal que antiguamente había una pastelería antigua, una de las antiguas confiterías, proveedores de la Casa Real. Bueno, pues
¿dónde vivía Ratoncito Pérez o no?
Ahí, vamos, ahí vamos.
¿Estamos en la casa?
Ay, madre mía, entonces ya ha desvelado el misterio.
Pero no pasa nada, porque es verdad que muchos madrileños no lo desconocen, entonces si atravesamos ese portalito, hay unas farolas, y en los salientes de una de esas farolas, pues ahí tenemos ese insigne personaje muy querido, ¿no? Por pues todos los madrileños, todos los españoles, que es el Ratoncito Pérez.
Claro, es que yo pensaba que esa escultura era muy grandota, o sea, que es pequeñita.
Es súper, súper enana, David, es súper pequeñita.
Fíjate.
cuándo realmente tenemos el personaje del ratoncito Pérez, porque es que es súper curioso. Nos tenemos que remontar a tiempos de Alfonso XIII, cuando él era muy pequeñito todavía, porque tenemos que tener en cuenta que a él no le coronan rey hasta que no cumple los 16 años, en 1902.
Cuando se llamaba Bubi todavía, ¿no?
Efectivamente, eso es. Y Bubi, ese nombre que tú has dicho, es como le llamaba además cariñosamente su madre, sí. Porque ella le decía Alfonso XIII, le decía Bubi cariñosamente, ¿no? Y entonces le vas a encargar un cuento porque era un niño así como un poco mimadete, muy consentido, tenía miedo a todo, tenía una salud así como muy delicada. Entonces, cuando a los 8 años Alfonso XIII, entre comillas, Bubi, muda los dientes, pues hace un drama en el palacio que le dice la madre al profesor, que era un jesuita, que se llamaba Luis Coloma, le dice, mira, tienes que hacer algo, invéntate un cuento, vamos a darle un giro para ver si un poco... pues se calma, ¿no?, este niño.
Que no puedo con el niño, vamos.
Efectivamente, que no puedo con él. Entonces, al final, Luis Coloma lo que hace es un cuento, que es cuando nos crea este personaje del ratón Toro. Es verdad que en España ya había una tradición de que venía un ratón a recoger los dientes, no tenía todavía nombre ni apellidos.
Bueno, sí, pero... tenía nombre, perdona. Es que Galdós habla de él en la de Bringas, habla del ratón Pérez que circula por las noches de Madrid, ¿no? O sea, que sí que se le conocía ya como Ratón Pérez también.
¿Y Galdós también le nombra como Pérez?
Le nombra como Pérez, sí, sí, sí. El Ratón Pérez en la de Bringas, sí.
Ah, pues mira, yo ese dato no lo sabía.
O sea, también te puedo sorprender de vez en cuando.
Si intercambiáis datos ahí, qué gusto.
Claro, vosotros siempre me sorprendéis. Pues no lo sabía yo. Y entonces, bueno, el caso es que en ese cuento, ¿no?, recogiendo pues esa tradición, y como bien decías, pues de otros literatos, al final pues crea ese cuento, ¿no?, donde al final también era un mensaje un poco dar la moraleja de que el rey le acompaña en una de esas noches a buscar los dientes de otros niños. Entonces se encuentran con Gilito, que es un niño pobre que vive en la calle Jacometruzo. Y entonces, claro, dice, le viene a preguntar a la madre, oye, mamá, pero ¿y cómo que existen estas injusticias, no? ¿Cómo que hay niños así también tan pobres? Y me hace muchísima gracia la respuesta de la reina, de la madre, que le dice, bueno, Alfonso, es que tú eres el hermano mayor y, claro, Dios lo ha dispuesto así y tienes que cuidar de tus hermanos menores que no carezcan de nada, ¿no?
Y sobre todo eso, que Dios lo ha dispuesto. O sea, tú no te preocupes, que ya como Dios lo ha dispuesto, ¿para qué vas a hacer tú nada, no?
Nada más.
Como así, Coloma, pues nos crea el personaje del ratoncito Pérez, no solo eso, sino como que le enseñó ahí al futuro rey ahí la lección moral de, bueno, que cuide de tus hermanos menores, ¿no? Que,
claro,
como decíamos, antes no querían más. Bueno, pues una escultura curiosa, es una anécdota, y que hoy quería traeros también una idea un poco así más desinfundada del arte, sí, entre, bueno, de manera más pequeñita, pero también curiosa.
Pues muy chulo.
Pues nada, pues esa pequeña estatua que se puede visitar en la casa del ratoncito Pérez, que está en la calle Arenal. ¿El número lo recuerdas?
El número 8. Ahí hay un museo que ahora, bueno, pues ahí está la casa de... Bueno, no sé si lo sabéis, la casa era una caja de galletas, Handel & Palmer, una marca inglesa, que eran las galletas preferidas de Alfonso XIII. Vamos, que el libro era hecho a medida para el rey, claro.
Efectivamente.
Que sí.
Pues nada.
Pasó el rey.
Pues otra visita imprescindible de Madrid.
Sí, señor.
Y ya estamos con el momentazo de Carmen Sánchez Risco.
¿Cómo estáis? Os voy a llevar al retiro.
Muy bien.
A mí me encanta el retiro.
¿Qué vamos a ver en el retiro?
Pues mira, al retiro hay que ir siempre porque es un buen plan, ¿vale? Sí. Un pequeño detalle a tener en cuenta, que aunque en Madrid no tengamos playa ni mar, podemos navegar un rato.
Claro.
Darle ahí a los remos en el Parque del Retiro.
Claro que sí.
Lo mejor de ese momento navegar en ese es que cuando busquemos un punto de referencia en el horizonte para ajustar el rumbo, que no necesitamos un faro, que está allí Alfonso XII plantado con el caballo, sí, en plan guardacostas, para que no nos perdamos.
Claro que sí.
¡Claro! Vamos a hablar del espectacular monumento de altura, que además es mirador y que preside este estanque, que lo hizo nuestro prota de hoy, que es Benlliure. Pero vamos,
claro,
que yo me agarraba ahí un poco al monumento, ¿sabes?, a la estatua, como excusa para conocer un poco más al personaje que protagoniza el monumento, que es Alfonso XII, que seguro que a muchos os sonará porque es el protagonista del mayor mega hit musical de su tiempo, ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Claro que, ¿vale?, sí, pobrecito, o sea, mío.
Esta coplilla que todos hemos cantado en alguna ocasión y que el cine se empeñó en inmortalizar, dejándonos en la cabeza un Alfonso XII con la cara de Vicente Parra, ¿verdad?
Que cómo sufría, ¿no?, Alfonso XII y Vicente Parra.
Qué
ahí
tristeza.
Que el sufrimiento, qué sufrir.
Bueno, pues la estatua en cuestión, que fue inaugurada por Alfonso XIII, su hijo, en 1922, en memoria de su padre, porque no le conoció, porque nuestro Alfonso XII murió muy jovencito, cuando su esposa María Cristina, pues estaba embarazada, falleció, dejando atrás una vida propia de culebrón, que es a lo que va. Para empezar, este hombre fue el único hijo varón de Isabel II que alcanzó la edad adulta, sí. ¿Vale? De los 12 embarazos que tuvo la reina Isabel, solo Alfonsito y sus cuatro de sus hermanas sobrevivirían. Para seguir, parece que Alfonso XII no era hijo del rey consorte, sino de un capitán con el que la reina tuvo uno de los subidazos que eran habituales. ¿Vale?
Sí,
el capitán Enrique Puigmoltó, que se cedió al futuro monarca la sombra de la bastardía, y un nuevo apodo, porque además de ser conocido como el pacificador, Alfonso XII era conocido como el Puigmoltejo, claro, en algunos círculos. Lo cierto es que con una madre tan ardiente, Alfonso no lo fue menos, y se dice que a los 15 años se enamoró perdidamente de la cantante de ópera Elena Armanda Sanz Martín de Arizala, que ya me gustaría a mí ver los carteles de la ópera con semejante nombre artístico.
No había
bueno,
espacio.
Era Elena San, básicamente.
No había espacio.
La resumían.
Y luego ya me di cuenta que se cambió el nombre artístico para ahorrar un poco de tinta y esfuerzo y trabajo.
Claro.
El caso es que Elena Armanda, después de enamorar a Alfonsito, pues que tenía una gira y se fue de bolos y ahí pues sentió el amor. Cuando una puerta se cierra, siempre se abren otras. Y a nuestro Alfonso le llegó el amor por todo lo alto, gracias a María de las Mercedes, su prima. Y aquí fue donde se inaugura el género telenovela regia. Gracias a los dos tortolitos, tenemos todos los ingredientes para un buen culebrón. Un amor precoz, porque la novia tenía 12 años cuando nuestro rey se coló hasta los huesos por ella. Un amor prohibido, porque ni la madre de Alfonso ni los miembros del gobierno aprobaban este matrimonio. Y además, un amor trágico,
así
ya que
todo.
Después de casarse, sin que la reina Isabel acudiera a la boda, que pues estaba enfadada, la joven esposa enfermó y falleció. Total, que el culebrón duró 6 meses. El rey se quedó desolado, se recluyó en el Palacio de Río Frío para llorar su pena y tonadillas, romance del palmero, romance de la reina Mercedes, ¿dónde vas Alfonso XII? Es solo una parte del merchandising posterior que generó esta trágica historia de amor. Hasta aquí podemos leer, pero off the record, os diré que parece que Elena Armanda terminó la gira. Y se pasó a ver al rey ahí al Palacio de Río Frío y oye, después de cantarle algo, pues Alfonso se animó y la pareja tuvo dos hijos, Alfonsito
bueno,
y Fernandito.
Bueno, claro. Se le pasó un poquito, se había pasado ya de la pena.
Ya estaba menos apenado.
El dolor.
Bueno,
después de dónde vas Alfonso XII, tendría que venir la secuela, ¿dónde vas triste de ti? Porque claro, al rey viudo y con amante había que casarle de nuevo. Y esta vez no le iban a dejar hacer lo que le saliese de las patillas, ¿no? La elegida fue María Cristina de Habsburgo. El rey accedió al matrimonio.
La virtudes.
La virtudes. El rey accedió al matrimonio, aunque dicen que quien le parecía una bomba era su suegra, la madre de la novia.
Claro.
El caso es que el bodorrio se celebró sin mucho entusiasmo, tuvieron dos hijas y mientras el rey le enseñaba tacos en español a la reina austriaca, seguía viéndose con Elena Armanda.
¡Anda!
¡No!
No te le pierdas.
Que ya sabía cambiar el nombre artístico, ya se había puesto el de Elena Sanz más cortito y más apañado.
Claro.
El caso, María Cristina sí se enamoró de Alfonso, pero Alfonso seguía con su pasión universal desatada. La movida madrileña del 19 hubiera dado material para muchas pelis a Pedro Almodóvar. Y Alfonso, digamos que se empeñó en ser el creador de la guía del ocio de Madrid, se lo sabía todo. Fiestas, bares, tugurios, horas felices, 2x1, hasta reis privadas. Tanto desenfreno y tanto amor le pasaron factura y le dio por morirse. No había cumplido los 28 años cuando falleció de tuberculosis, dejando viuda y embarazada a María Cristina, que tuvo que despachar ella sola muchas cuestiones culebronescas también, ¿eh? Desde las pensiones de las amantes a su futuro como reina, que estaba cuestionado hasta que se supiera el sexo del bebé que esperaba.
Fíjate qué estrés, ¿eh? ¡Qué estrés!
Sí,
tremendo,
sí, sí.
La pobre mujer.
Sí.
Fue ella, la que encargó esta estatua ecuestre maravillosa. Quería honrar la memoria de su difunto marido y aunque tardó lo suyo en realizarse la estatua, casi 20 años, es un alivio para todos saber, por fin, ¿a dónde iba Alfonso XII? Pues al estanque del Retiro.
Ahí está,
menos
se
mal,
ha resuelto
Carmen.
La polémica. Claro
ahí
que sí.
Está, ya lo sabemos todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Esto es otra historia.
Y ya estamos con Ainara Aristoi, que no solo es periodista, experta en arte funerario, sino que además ahora mismo pertenece a la Asociación Funerarte, que es una asociación de arte funerario.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ahí estamos, ¿qué tal, chicos?
Muy bien, ¿estás? Pero esto de funerarte, esto es muy nuevo, ¿no?
Esto acaba de salir, es una asociación efectivamente. Vamos a hablar de arte funerario y vamos a defender que los cementerios son museos al aire libre, que tienen historia, que nada de ir con miedo, ni con yuyu, ni con cosas de estas a los cementerios.
¿Cómo podemos saber lo que hacéis?
Pues buscáis en el buscador famosísimo Funerarte. Os digo porque va a salir la web, os van a salir las redes sociales, tenemos un blog, podéis criticarnos ya y decirnos lo que nos gusta.
O sugerir.
Oye, y una de las cosas que podemos hacer, que te proponemos, es que hablemos de Benlliure, ¿no?
Es uno de los, yo creo que de los máximos exponentes del arte funerario, no solo de Madrid, porque tiene una obra increíble en los cementerios. A mí me gustaría empezar, yo creo que por la obra estrella en Madrid, en el ámbito funerario, que es el Cristo que tiene en la Sacramental de San Isidro, en el Panteón de los Duques de Denia. Toda la obra escultórica de ese panteón es de Benlliure, pero el Cristo creo que tiene una fuerza especial. Es un Cristo de mármol blanco, un Cristo que está en los últimos segundos de vida. Bueno, he de decir que esta es mi teoría. ¿Por qué? Porque el Cristo tiene ya la herida de la lanza. Sí. Esto quiere decir, según la iconografía, que Cristo ya está fallecido. Pero tú vas a ver al Cristo, que el Cristo no está fallecido. Es que yo estoy convencida que le he escuchado la última exhalación de aire. Es una escultura tan realista. Además, tiene todo el cabello echado hacia adelante. Y esto obliga a que cuando tú vas a ver a ese Cristo, has de ponerte a los pies de la escultura para ver la cara. Es impresionante y además está fusilado.
Está fusilado, sí. De hecho, lo llamáis allí el Cristo fusilado, ¿no?
Sí, se le llama así el Cristo fusilado, pues porque alguien desde la puerta, el panteón tiene unas escaleras que bajan a lo que es el interior, entonces queda justo a la altura de ras de suelo y alguien desde la puerta, pues no sabemos si hizo prácticas de tiro o fue casualidad. Yo creo que más bien es la primera idea. Fijaros qué locura, que está ahí en la marca perfectamente. Tiene más disparos, ¿sí?, en las piernas. Bueno, dicen que es mármol de Carrara, pero aquí todos dicen que es mármol de Carrara. Yo no sé si Carrara tenía tanto mármol.
Eso te iba a decir.
Pero bueno, este sí que es bueno, ¿eh?
Este sí que es bueno, sí.
Os cuento además un detallito del panteón, porque Benlliure a mí me parece un escultor que nos remueve un poquito, ¿no? Cuando entras en el panteón hemos perdido la parte de abajo, que eran unos sarcófagos de bronce, de manera que tú entrabas y a la altura de lo que son tus rodillas te encontrabas con unos sarcófagos con dos esculturas de los ya fallecidos, los duques de Denia, y sus caritas hechas con máscaras mortuorias. En el 19 era muy normal. Si tú tienes pasta, ¿qué quieres? ¿Que te saquen guapo? Si no hay Photoshop, ¿qué quieres? Pues que por si acaso el escultor, a ver si no va a tener un buen día y me va a sacar a mi fea. Pues que me haga a mí una mascarita de mi rostro y ya estoy perfecta, estoy divina. Normalmente la máscara mortuoria se hace nada más fallecer la persona, pero por encargo de la persona en vida. Pero que tenemos más Benlliure en los cementerios. Aparte de Pilar Rubio, que no es la del futbolista, no. Tenemos en Madrid, en el cementerio de San Justo, por ejemplo, hay otra escultura maravillosa de un periodista, de Miguel Moya, sí, que además es maravillosa porque tiene un joven acompañándole.
Es que tiene también una estatua en el Retiro. A veces sí, se confunden. Tiene una estatua en el Retiro muy parecida, pero invertida. En el Retiro, Miguel Moya está esculpido en mármol y luego tiene a los lados en bronce, tiene el linotipista y tiene un periodista. Y sin embargo, en San Justo es al revés. Jolines, pero Ainara, es que te tenemos que dejar, que estamos encantados. Seguiremos hablando porque creo que Funerarte tiene mucho recorrido y tú en este programa, que ya lo tenías, pues fíjate, ahora que encima estás metida en una asociación y todo, pues no te cuento más.
Anda, que no tienes tú cosas que contarnos.
Yo me voy, pero os dejo un titular para investigar que os gusta mucho. Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, Benjure, y no vale irse a internet.
¿Investigar?
Investigar. Y llegamos a ese pedazo momentazo de Sara Menéndez.
¡Momentazo, Sara!
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, Sara, ¿tú qué tal?
Muy bien. Bueno, ya veo que estáis hablando de Benjure, maravilloso.
Sí.
Bueno, pues yo vengo a hablaros de una mujer también maravillosa a la que él esculpió. Y es una escultura que se encuentra aquí en Madrid, en la Plaza de la Villa de París. Y ahí está la escultura que Benjure le hizo a Bárbara de Braganza. Os voy a contar un poco su historia porque además tiene una forma muy peculiar en aquella época de cómo conoció a su marido, al rey Fernando VI, al que llamaban el Prudente. En el siglo XVIII, pues claro, no había WhatsApp, no había Tinder, no había móviles, no teníamos nada. Entonces, ¿qué se hacía? Pues que cuando un rey se casaba y se le buscaba esposa, pedían a los palacios de nuestros países vecinos que enviasen una foto de la reina, la posible futura reina. Pero claro, tampoco había fotos. Entonces, ¿qué enviaban? Un retrato, fíjate, un cuadro. Tío. El rey veía si era mona, si no era mona. ¿Qué pasa? Que pidieron el retrato de Bárbara de Braganza, que era la hija del rey de Portugal, y entonces era como una reina perfecta para nuestro rey Fernando VI. Pero el cuadro no llegaba, no llegaba, no llegaba, y aquí todos nerviosos y claro, ya sospechoso, ¿no? Que no llegase. Y cuando por fin llegó un cuadro de una mujer mona, maravillosa, y dijeron, pues no está mal. Pues que se venga para España. Por total, que llegó Bárbara y como que no coincidía mucho con lo que había mandado. Tenía signos de viruelas, en fin, en aquella época, ya sabéis, no teníamos clínicas. En fin, que el rey dijo, uy, pues esto no es lo que me han mandado, no se parece mucho. Era un poco el Photoshop que se hacía en aquella época.
Pero aquí se pasaron, se les fue de la mano, ¿no?
Se les fue un poco de las manos, sí, sí, porque no tenían nada que ver. Claro, se quedó con ojos catatrotis, Fernando VI cuando la vio, pero para mal.
Claro.
¿Qué pasa? Que Bárbara de Braganza era maravillosa. No era muy agraciada, pero era maravillosa. Hablaba idiomas, era muy culta, muy ilustrada, escuchaba música, bueno, todo como muy maravilloso. Y luego era una mujer muy inteligente. Y claro, así poco a poco, pues el rey se fue enamorando.
Dejó de verle las marcas de viruela y se fijó en su corazón.
Poco a poco fue ablandando el corazón de nuestro rey. Además, tenían que lidiar con la madrastra de Fernando VI.
¿Ves todo de cuento?
Con Isabel de Farnesio, que era una bruja de Blancanieves. Sí, en fin, y con la templanza de ella y demás, pues hicieron un equipo. Dicen que fue uno de los equipos más maravillosos de reyes que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, apuntaos, chicos. Plaza de la Villa de París. Salesas Reales. Allí tenemos enterrados a Bárbara de Braganza y a Fernando VI. Allí podréis visitar el sepulcro de los dos. Y además, en esa misma plaza está la estatua que le dedicó Benjure, que fue la primera que le encargó el Ayuntamiento de Madrid. Y es maravillosa. Y nada, es un bonito homenaje a una de las reinas más modernas e inteligentes de toda nuestra historia.
Pues estamos con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual y que nos trae, David, pues mujeres maravillosas a reivindicar.
Esto es Otra Historia de las Mujeres de Madrid.
Pues hoy vengo a hablaros de Enriqueta Otero Blanco, maestra, feminista y activista comunista española, era todo eso. Esta mujer luchó toda su vida por la igualdad de clases y de géneros y defendió la universalización de la cultura. Desde pequeña ya era ella muy decidida y segura de sus actos, y lo que más le gustaba era transmitir al resto del mundo sus conocimientos, por lo que cuando acaba sus estudios se hace profesora. Es maestra en varias escuelas rurales gallegas, donde organiza varios grupos de teatro. Después de varios años en los que es maestra, actriz, directora y a saber cuántas cosas más, aprueba las oposiciones y la destinan a un colegio de Madrid. Aquí amplía sus estudios y se especializa en sordomudos. Y también se mete al Partido Comunista Español, influenciada por un representante de cosméticos. Durante la Guerra Civil, como era una mujer de acción y valiente, se alista en la primera brigada móvil de choque, defendiendo sus ideas y luchando contra un movimiento que pretendía frenar el feminismo, del que formaba parte. Pronto se convierte en la coordinadora del hospital de Carabanchel, que era el hospital al que iban las milicianas heridas, y llega incluso a ser comandante. ¡Qué tía! Cuando acaba la guerra, la Junta de Defensa de Madrid la detiene y la encarcela en la prisión de Ventas con otras militantes comunistas. Mm-hmm. De la cárcel se escapa después de organizar una fuga masiva de presos.
¡Madre!
Y huye a Lugo, donde se incorpora en la guerrilla. Igual la conocéis también a esta mujer con el nombre de María Das Dores o María Dolores en castellano, porque era el nombre que usaba en la guerra. Durante 7 años estuvo huida de la justicia, hasta que la Guardia Civil la detiene en una emboscada en Lugo. Es condenada a muerte, pero una campaña internacional de solidaridad consigue el indulto de la pena y se reduce su condena a 34 años de prisión.
Madre.
Aunque al final solo cumple 19. Cuando cumple condena, pide su reingreso en el cuerpo de maestros y no consigue volver a las aulas hasta un año antes de su jubilación, cuando inicia un proyecto cultural que se llama O Carriño, con el que pretendía transmitir conocimientos universitarios a todas las personas que no podían acceder a la universidad. Como os he dicho antes, no se podía parar quieta un segundo, así que se presenta también candidata a las elecciones democráticas al Parlamento por el Partido Comunista. Madre mía, la energía que tenía esta mujer.
Que me está agotando escucharla, qué tía.
Enriqueta Otero Blanco hizo lo imposible por hacer lo que mejor se le daba, la enseñanza, y luchó lo que pudo porque esta llegara a todos aquellos que quisieran. Ole, ole y ole por esta mujer luchadora.
Ole.
Benlliure disfrutaba muchísimo esculpiendo imágenes para las iglesias y para los pasos de Semana Santa. Vamos, que tocó todos los palos.
Sí.
Dicen los entendidos que la redención que hizo para la cofradía de Jesús el Nazareno de Zamora es la mejor obra de arte que se ha hecho para un paso. Representa a Jesús camino del Gólgota y en vez de dar un efecto teatral o cierta falsedad en las figuras, uh-huh, así como exageradas como hacían otros artistas, pues Benlliure lo que hace es contarnos la historia de eso que les está pasando a los personajes en ese momento. Donde más obra religiosa tiene Benlliure es en Cartagena y en Crevillente, en Alicante. Uh-huh. Pero aquí en Madrid también tiene un par de tallas de las que salen en procesión durante la Semana Santa. Por ejemplo, el jueves y el viernes santo los fieles salen a acompañar al Cristo maniatado de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús, el Divino Cautivo.
¡Qué madre vaya nombre!
Traza de manera magistral la mirada del cautivo y el rostro que tiene una belleza que impresiona. Más desconocida es la talla de la Hermandad de los Romeros de la Virgen de Gracia del Escorial. La realizó después de que se perdiera la talla original durante la Guerra Civil. Después de la guerra, la verdad es que el tío no paró, porque su taller empezó a trabajar prácticamente en serie. El maestro vigilaba y organizaba los bocetos y los alumnos ejecutaban sus obras ahí, dale que te pego, que era un no parar. Hoy estrenamos sección Esto es otra historia del teatro en Madrid. Porque hablar de teatro, pues no sé, se nos viene a la cabeza pues un montón de expresiones que podemos utilizar. Me atrevería a decir que algunas son muy curiosas e incluso a veces pues son un tanto extrañas. Somos una sociedad donde la superstición es algo bastante común. Hoy hablaremos de la suerte, ya que dicen que desear buena suerte en el teatro no da suerte, da mal rollito.
Sí, sí.
Así que no se puede decir buena suerte.
No, no.
Y contamos con Antomás, que es estudiante de la Universidad Europea. Oye, Anto, me han dicho que nos vas a hablar de la expresión mucha mierda. ¿Es verdad?
Muy buenas, Esther y David. Pues sí, puede parecer un tanto asqueroso, pero os prometo que tiene su historia. Y como bien habéis dicho, hoy en día el mundo de las tablas es más supersticioso que nunca. Rituales que van desde santiguarse antes de salir a cena hasta saber con qué pie tienes que pisar el escenario. Pero hay bastantes cosas que son comunes en el teatro, como no llevar nada amarillo, no pronunciar la palabra Macbeth o estar prohibido desear suerte, que es de lo que vengo a hablaros hoy. Pero, ¿de dónde surge mucha mierda? En realidad, no hay una teoría exacta de la época o el lugar de cuando se empezó a utilizar. Pero realmente la que más se conoce se remonta cuando las clases más ricas iban al teatro en coche de caballos. Los animales, mientras esperaban, hacían sus necesidades. Y antes de empezar la obra, alguien de la compañía se asomaba para ver qué cantidad de excremento había hecho el animal. Cuanto más había, significaba que más gente con dinero estaba entre el público. Y eso era muy buena señal, ya que como no se cobraba la entrada, la compañía dependía del dinero que se tiraba al escenario una vez acabada la función. La segunda teoría posible viene de la Edad Media, cuando las funciones, junto a todos sus artistas, iban de un sitio a otro viajando de pueblo en pueblo. Si cuando llegaban a uno y en la entrada de este había muchos excrementos, eso significaba que había una feria o un evento importante. Por lo tanto, con el paso del tiempo, los artistas rezaban para que hubiera muchos excrementos, e incluso entre ellos mismos se deseaban que se encontrasen con mucha mierda en el siguiente pueblo al que fueran. Y eso provocó que la expresión mucha mierda se haya quedado entre nosotros. Soy Ann Tomás, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Y ya estamos con el momentazo Guillermo Gamboa.
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues mira, como estáis hablando de Benjure, yo os he traído una de las estatuas que a lo mejor son menos conocidas, pero que tiene un historión. Es la Fuente de Cuba, que está situada en el mismísimo Retiro. La idea se empieza a construir un poco cuando en 1929 en Cuba se hace otra fuente en honor al soldado español caído. Entonces, como hicieron eso allí, dice Primo de Rivera, pues aquí construimos otra de esas estatuas. En 1929 ya empezaron a pensarlo, en el 31 ya estaba hecha. Sí. Estaba perfecta, niquelada, se le pide a Benjure, oye, colabora en la ornamentación y construye la popa de un barco. Y arriba del todo se le dedica un busto del general Machado. Pues era un hombre que al principio era muy independentista, pero que tenía familia canaria y que después se convertiría, cuando se independizan, en el presidente de allí. Se hizo muy amigo de Primo de Rivera. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a 1931 y ¿qué pasa? Que Primo de Rivera pues ya ha caído y está la Primera República. Con el tiempo, pues el general Machado va tirándose a un poquito dictador. Pues llega la Segunda República, ya quisiéramos la Primera, y se viene que todo el mundo empieza a decir, pero ¿cómo vamos a dedicárselo a un dictador? ¿Cómo va a ser esto? Y le dicen a Benjure que nada, que quiten el busto y que ponen a una mujer que representa Cuba. ¿Qué pasa? Que esto no se inaugura en la República. Lo tiran abajo, lo llenan de sacos y a los 20 años cerrado. ¿Qué pasa? Llega el franquismo y dice, hombre, pero si tenemos aquí una estatua preciosa,
monísima,
la ponen niquelada y la inauguran el 27 de octubre de 1952, que coincidía con el 460 aniversario de la llegada de Colón a Cuba. Fijaros, 20 años cerrada. En principio, Fidel Castro y Franco no parece que se vayan ideológicamente a llevar muy bien.
No.
Pero es que en 1959 no estaba muy claro que Fidel Castro fuese de izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Para conmemorar la victoria de Fidel Castro y la revolución, el embajador de España en La Habana, el embajador de Cuba en España, el alcalde de Madrid y un montón de gente del franquismo inauguran una reivindicación de la victoria franquista, de la victoria
O sea, vamos a ver, espera, que la Fuente de Cuba que está en el Retiro se inauguró en pleno franquismo para homenajear a Fidel Castro.
Al final sí, dijeron, pues mira, gana Fidel Castro, pues la vamos a aprovechar para que vengan aquí todas las autoridades y celebrar que ha ganado Fidel Castro.
Vaya historia de churras con merinas, sí señor.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De norte a sur.
Oeste. Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Árabe, gol en
propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al Tanto, Contrarreloj, con Rodrigo de Pablo. Esto es otra historia. En Onda Madrid.
Y ya estamos con Alberto Moreno, que es cantante, bueno, es uno de los grandes especialistas de historia de la copla y que te canta y te cuenta historia en un espectáculo maravilloso que anda por ahí de gira. Alberto, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? Pues mira, os he traído una canción que yo creo, para mi modo de verlo, que es de las más versionadas junto a la bien paga de la historia del cancionero popular, que se llama María de la O. Estás escuchando la primera versión que se grabó en el año 1935 por Pilar Arcos. Se escribe en el año 1972 por Valverde, León y Quiroga, cuando todavía no existía el mítico trío de Quintero, León y Quiroga. Y se escribe para una cupletista que se llamaba María Ojer, de la que he encontrado muy pocos datos. Y el primer éxito rotundo de esta canción lo tiene un transformista que era de Barcelona, en un café cantante de aquí de Madrid, que se llamaba Mirko, en el año 33.
Sí.
En la primera versión que se graba, que es la que estamos escuchando, es de Pilar Arcos, que era una cupletista que nació en La Habana en el año 1893 y que se vino en el año 34 para España a probar su suerte y fortuna, porque era descendiente de padres artistas. Sus padres tenían un circo ambulante y lo llevaban por muchísimos países porque era muy importante. Y ella lo graba en el año 35. Pero la canción no tiene éxito, un éxito rotundo, hasta el año 36, justo antes de que estallara la guerra civil, en la voz de una grande como fue Estrellita Castro. En ese mismo año se rueda una película que la protagoniza Pastora Imperio y Carmen Amaya, que claro, al estallar la guerra civil no se puede estrenar la película hasta el año 40, que es cuando termina la guerra civil. Y hay otra versión de otra película, que ya mucho más actual, en el año 59, que la dirige Ramón Torrado y la producción es de Suevia Film, que era Cesario González, que era el productor de Paquita Rico, de Carmen Sevilla, de Lola Flores. La protagonista Lola Flores, justito, al día siguiente empieza a hablar de casarse, y además que le tuvieron que poner unos fajones muy grandes porque estaba embarazada ya de Lolita y tuvieron que apresurar el rodaje porque se le notaba ya muchísimo el embarazo. Y era la primera película que hace con Antonio González, el Pescailla. Pero la canción hoy día se conoce gracias al éxito rotundo que tuvo en el Circo Price de Madrid, hoy Ministerio de Cultura, que la estrenó allí Marisol de Triana. Y hay una anécdota muy graciosa, chicos, que perdonadme por el taco que voy a contar en la anécdota, pero es que lo tengo que contar. Esa noche va Estrellita Castro a ver el estreno de Marisol, y Marisol, antes de cantar la canción, se dirige al público y dice: perdónenme ustedes que yo tenga la osadía de cantar este tema que se escribió para su creadora, que está aquí esta noche, Estrellita Castro, con todo mi cariño, María de la O. Cantó María de la O y el público le tiró las chaquetas al escenario. Y después entró Estrellita Castro al camerino y le dijo: mira tú, hija de la gran puta, que tú no querías cantar esa canción, ¿no? Y dice: pues que sepas una cosa, que esta canción la escribieron porque sabían que tú ibas a nacer para cantar.
Madre
mía. Y ya por último, chicos, deciros que es la canción más versionada, porque mira, he encontrado versiones de Marisol, de Carmen Flores, de Diana Navarro, de Lola Flores, de Carlos Cano, de Isabel Pantoja, de María Vidal, de Sara Montiel, de Conchita Bautista, de Niña Pastori, de Carmen Morel, Tona Olmedo, hasta de Cristina del Valle, de Amistades Peligrosas, que la hizo en el disco Tatuaje, de Diego El Cigala, de Marta Sánchez y de Blanca Villa, y así puedo seguir un larguísimo etcétera, porque ya os digo que para mí, que creo que es la versión de copla, la canción de la copla más versionada de la historia.
Benjure era coleguita de Ramón y Cajal y le hizo varios retratos. Un verano, cuando Cajal se jubiló como catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza, Benjure empezó a trabajar en una escultura de mármol de nuestro premio Nobel para adornar la escalera regia del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Por aquella época, Cajal veraneaba en Cercedilla y él pues, no tenía manera humana de bajar a Villalba para posar en el estudio del escultor. Así que Benjure le dijo: no te preocupes, que yo te recojo y te llevo y trabajamos y te bajo. Que tantas idas y venidas. Un día había obras en la carretera, a Benjure se le fue el coche y se pegaron un buen batacazo.
¡Ay, pobres!
Aunque no pasó casi nada, Benjure se pegó un golpe en la cabeza, se hizo una brecha y no dejaba de sangrar. Cajal empezó a ayudarle, intentando que la hemorragia parase, hasta que uno de los peones camineros que habían visto el golpe se acercó hasta ellos y, viendo que Cajal lo estaba pasando malamente,
intentando
yo ayudarle, le dijo el peón caminero: quite usted, señor, y déjeme a mí, que bien se ve que usted, señor, de curar heridas y esas cosas no entiende ni jota. Ese día Benjure se dio cuenta de que no es lo mismo tener el Nobel de Medicina que ser médico.
ya estamos con Edgar Martín, él es director de orquesta, que una vez, un domingo al mes, está en el Teatro Nuevo Apolo hablando de música clásica en ese espectáculo que se llama ¿Por qué es especial?
Que es, tiene interrogación, pero yo no lo entiendo. ¿Por qué es especial?
Claro, no, efectivamente, no es interrogación, es afirmativo. ¿Por qué es especial?
Sí, señor.
Es afirmativo y además es el Nuevo Alcalá, David.
Ah, el Nuevo Alcalá. Alcalá, siempre sí, digo, señor. Es que siempre me lío con esto, Edgar.
Teatro Nuevo Alcalá. Ay, ya.
Pero...
titulares para no olvidar. Teatro Nuevo Alcalá, una vez al mes, porque es especial con interrogación, pero en nuestro caso con afirmación.
Un así domingo que... al mes, ¿no? Eso siempre es. Los domingos.
Sí, señor.
Sí, siempre los domingos.
Y en el Nuevo Alcalá. Claro,
ahí
sí.
Estamos.
Muy bien, pues nada.
Muy bien.
¿Y esta semana qué nos has traído?
Pues hoy os voy a hablar de un músico español que internacionalizó la música española. Y os hablo de Joaquín Rodrigo, porque me parece que es un compositor pues muy interesante, que además estuvo al lado nuestro hasta bien, hace bien poco, ¿no? Sí. Que falleció en 1999 y podemos visitar aquí en Madrid su casa. Y bueno, como sabemos, era ciego. Entonces siempre me dije, bueno, pues, ¿qué hacemos con Joaquín Rodrigo? ¿Cómo compondría, no? Pues que sepamos, y por esto que hoy os traiga al maestro Rodrigo, para que sepamos que él componía a través de braille.
Fíjate.
O sea, que era doble trabajo lo que él tenía que hacer. Se sentaba al piano y luego no podía escribir directamente, sino que tenía que ir a una máquina que tenía él y ir señalando ahí nota a nota. Pues imaginaros el trabajo que puede dar. Y que hay un sistema de braille para componer componer música, vamos.
Claro, claro. Sí, ¿y siempre fue ciego entonces?
No, pero se quedó ciego a temprana edad.
Ah, fíjate, no sabía.
Sí, sí, sí.
Pobrecito.
Sí, sí, pues y ahí tenemos, pues fijaos que uno de los más grandes, hay otros compositores que también se quedaron ciegos, pues por ejemplo Bach se quedó ciego, pero bueno, ya muy mayor.
Peor lo tenía Beethoven, que se quedó sordo, ¿no?
Eso,
tiene que ser más duro para un músico.
Siempre me parece increíble, ¿no?
Mira, yo después de estos dos grandes genios, que son Beethoven y Rodrigo, pues yo doy gracias a Dios de tener todos mis sentidos y poder hacer música. O sea que... Sí. Pero está claro que con todas las dificultades hicieron grandes obras. Además, que lo más famoso de Joaquín Rodrigo es el concierto de Aranjuez, pero tiene un opus muy grande.
Sí,
aunque yo os traigo el concierto de Aranjuez, por supuesto, para que lo escuchemos un poco, ¿no?
Claro.
Y que hablemos, pues, también del concierto de Aranjuez, que se compuso en plena guerra civil. Y, bueno, él nunca pensó que iba a ser el éxito que ha sido. Y que, bueno, recuerda un poco, él dice siempre siempre que ha hablado, además tenemos grabaciones de él en televisión y demás, que es algo increíble. Y dice que, bueno, era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer, pero que más que evocar los jardines y los palacios de Aranjuez, él lo que intentó siempre fue evocar la época de finales del siglo XVIII, en el que se mezclaba lo aristocrático con lo popular, esas fiestas populares que se realizaban. Y un poco es ese concierto de Aranjuez, que es tan majestuoso, pero al mismo tiempo tan popular, es lo que nos quería mostrar el maestro Rodrigo. Y sin duda que lo consiguió.
Y magistralmente, sí. La última obra de Benlliure fue Un paso de Semana Santa, el San Juan de la tercera palabra en la cruz de la cofradía del mismo nombre en Crevillente. Benlliure tenía entonces 85
increíble,
años,
¿eh?,
en los que no había parado. Poco después de acabar esta talla, pues le dio por morirse. Y con él se fue el último maestro del realismo del siglo XIX. Se lo llevaron al cementerio del Cabañal, en Valencia, donde vivió su infancia y donde descansaban sus padres en un sepulcro junto al mar. Benlliure había comprado un terreno en aquel cementerio, había modelado los bustos de sus padres y muchos años después había esculpido un alto relieve de bronce con su cara y con esos bigotones que tenía. Y había escrito a mano en la parte de atrás, impresión de mi cabeza para la tumba de mis queridos padres. Mariano Benlliure, 78 años, Madrid, 1940. Es el autorrelieve que está colocado todavía hoy en aquella sepultura que merece la pena visitar. Pero esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez están aprendiendo los métodos de trabajo de Benjure para ver si intentan arreglar el patrón de este desconcierto sonoro. Y aquí, vestidos cuales auténticos artistas decimonónicos del cincel y del mármol de Carrara, Esther y David, os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. We'll be right back.